Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a analizar el mercado hotelero, que es uno de los asset class que está viviendo su propia época dorada dentro del sector inmobiliario, donde además España tiene un papel protagonista. Y es que los indicadores señalan que las poblaciones de las principales potencias mundiales a día de hoy están poniendo a la cabeza las experiencias de ocio. Y España destaca entre los mercados globales que más interés genera entre los turistas. En 2024, los grupos hoteleros y los family office han aportado liquidez a una industria en la que los inversores más habituales, como son los fondos de pensiones y los inversores private equity, se mostraban mucho más cautos en un contexto de rápida subida de los tipos de interés y mantenimiento de las duras condiciones por un periodo más largo de lo normal. Bueno, pues por este motivo, el capital inmobiliario dedicado al hospitality ha puesto el foco en el ecosistema nacional que, debido a las operaciones registradas y a las que se hallan en el pipeline de ventas, se perfila como el primero en Europa en inversión hotelera en 2024, por delante de destinos ya consolidados como pueden ser Reino Unido, Italia, Francia o Grecia. Bueno, pues vamos a analizar este sector con expertos en la materia que os voy a pasar ya a presentar. Así que tenemos con nosotros a Borja Fernández, que es arquitecto y socio del estudio de arquitectura L35 Arquitectos. Buenos días, Borja.
Muy buenos días, Meli. Gracias por la invitación.
Bueno, un placer tenerte en el debate porque, aparte de operadores, de consultores, es importante tener a siempre a un arquitecto, ¿no?, para hablar sobre el diseño, las tendencias. Bueno, le sigue Nuria Martínez, que es directora general en Fontecruz Hoteles. Buenos días, Nuria.
Hola, buenos días.
Bueno, un placer tenerte también con nosotros porque es importante, ¿no?, como he dicho, tener operadores para que nos contéis cómo está este mercado de primera mano. Luego también está con nosotros Michael Van Os, que es director del canal Hospitality para España y Portugal de Cosentino. Buenos días, Michael.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Bueno, para ponerse en situación, Cosentino es una empresa familiar española con presencia global que produce y distribuye superficies innovadoras y sostenibles de alto valor para el mundo de la arquitectura y el diseño. También está con nosotros Eva Cuesta, que es directora general de Acerta. Buenos días, Eva.
Buenos días. ¿Qué tal, Meli? Gracias por la invitación.
Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Ya a la vuelta de las vacaciones con este debate. Y también tenemos con nosotros a Mercedes Ramos, que es directora de Estrategia, Economía y Planificación Financiera en Illunion Hotels. Buenos días, Mercedes.
Buenos días, Meli. Muchas gracias por vuestra invitación.
Bueno, yo creo que era importante tener operadoras dentro de este debate, ¿no? También consultores. Bueno, yo creo que va a ser un debate bastante interesante, ¿no? Pero primero, siempre me gusta hacer una ronda antes de empezar ya a hablar del debate, para un poco centrar a nuestro oyente y decir de lo que vamos a hablar, ¿no? Y sobre todo, aunque sea breve, pero me gustaría que cada uno desde vuestra actividad me dijerais cómo veis ahora mismo el mercado hotelero. Si quieres, empezamos contigo, Borja.
Fenomenal. Pues la verdad es que desde el punto de vista de la arquitectura, quizás en el que más puedo aportar, el mercado hotelero en España está tremendamente consolidado. Las tendencias a futuro son muy propicias para no solo el hotelero tradicional, que ha sido el de costa. España es un país fundamentalmente dependiente del turismo. Y creo que la oferta hotelera siempre ha estado ha sido tremendamente competitiva, tanto a nivel europeo como a nivel internacional. Pero a día de hoy existen muchas tendencias que están entrando de manera, impregnando el mercado de manera bastante sólida, como son los las service residences y los hoteles que están poniendo el acento en el lujo, no solo en costa, sino también en interior. Vemos como grandes fondos de capital riesgo están entrando también en la compra de edificios históricos para rehabilitar. Pero además surgen otro tipo de hoteles que o de establecimientos que fusionan pues el glamping, ¿no? El camping tradicional, pero dándole un toque de glamour bastante potente, ¿no? Esta es una tendencia que está entrando en el mercado con bastante fuerza. Y yo creo que existe sobre todo un foco fundamental en la exclusividad, en el lujo, en la calidad y en la atención a todos los clientes, que yo creo que en España encuentran una oferta absolutamente extraordinaria a nivel de diseño, a nivel de servicios, en todos los aspectos.
Uh-huh. Nuria, ¿cuál sería tu opinión?
Pues nosotros como hoteleros nos dedicamos a la gestión del negocio. El negocio bueno, pues ha sido un buen año, estamos en un muy buen momento para los hoteles. Obviamente sigue habiendo diferencia dependiendo de las plazas, ¿no? No todas las plazas hoteleras son iguales, pero bueno, todos los indicadores, el precio medio, que sobre todo ha habido crecimientos muy altos de dos dígitos en muchas de las plazas potentes, indicadores como el precio medio, decía que está siendo fundamental para estos crecimientos, las ocupaciones, el RevPAR, está habiendo también crecimientos de estancia media, hemos recuperado ya los viajes de larga estancia, Reino Unido, Gran Bretaña, Alemania también se ha recuperado. Entonces, todo hace que haya una fortaleza muy grande en la demanda, ¿no? Entonces, por esto también está habiendo un crecimiento muy fuerte de la oferta, ¿no? Nos estamos encontrando en plazas que están creciendo a ritmos muy altos, ¿no? A ritmo, decíamos, de dos dígitos. Vamos a ver si esos crecimientos se pueden mantener o en qué grado se pueden mantener para el año que viene, ¿no? Y sí que nos encontramos en un entorno muy competitivo porque está habiendo un crecimiento de la oferta muy grande también, que de momento se está sujetando porque la demanda es muy fuerte. Crecimiento especialmente también en esos sectores más, o sea, segmentos más altos, los 5 estrellas, los 5 GL, ¿no? Como decía Borja también, y una competencia, un entorno competitivo bastante fuerte, o sea, un entorno muy positivo, pero con una competencia bastante fuerte.
Uh-huh. Michael.
Pues realmente muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, ¿no? Borja y Nuria. Y vamos viendo una tendencia desde hace ya unos años, acercamos más al lujo, invirtiendo más en la reposición de los hoteles hacia las 4 estrellas, 5 estrellas. Estamos viendo muy poca inversión en 2 y 3 estrellas. Creo que hasta el punto que ahora se está abriendo otro posible mercado por debajo, donde están entrando estos hoteles más económicos, pero con un cierto atractivo también y un diseño muy específico para captar un segmento de mercado que quizás no tiene acceso al lujo, ¿no? Como pueden ser también los productos más híbridos como los co-livings y residencias que se pueden comercializar también como hotel. Para nosotros desde Cosentino, desde la perspectiva del proveedor, realmente la importancia del mercado en Iberia es tal que se ha convertido en el segundo mercado detrás de lo que es la vivienda, que es nuestro canal tradicional, por volumen de negocio. Y yo llevo 8, casi 9 años en Cosentino y he visto una transformación completa de la empresa en ese sentido, y tenemos una división realmente con una oferta muy específica, muy dedicada al sector hotelero, porque tiene requisitos también muy diferentes a lo que son otros segmentos de mercado.
Uh-huh. Eva, ¿cuál sería tu opinión?
Bueno, desde la visión que tenemos en Acerta y los clientes con los que trabajamos, pues efectivamente coincido con todos ellos en que el sector hotelero está en muy buen momento, que tanto desde los datos un poco de ocupación que llevamos ya en este primer semestre que te trasladan los clientes, como de las perspectivas y las operaciones de inversión que se han realizado este año. Es decir, que ha habido en la línea del año pasado, incluso con un pequeño crecimiento. Y sí que es verdad que hay plazas más fuertes en inversión, como han sido Baleares, que sigue teniendo muchísima transacción, y notamos mucho que se alcanzan récords absolutos en precio venta de inmueble. Y Madrid, en cambio, quizás ha quedado un poco estancado o parado un poquito porque hay más escasez de producto. Si notamos que hay mucho interés en el hotel urbano, Y eso sí que lo hemos notado respecto al año pasado y lo vemos que se está rehabilitando y hay mucha voluntad. Y es verdad que también han crecido un poquito los inversores nacionales frente a estos años de atrás. Luego es verdad que, como comentaban también mis compañeros, hay otras alternativas que están dando juego al sector. Nosotros estamos notando mucho con los flex living, que al final es residencial, entre comillas, en uso terciario, con una gestión profesionalizada hotelera, con unos marcos de estancia un poco más amplios, pero que están empezando a tener mucho interés, actividad y crecimiento, y que sí que se convierte en una alternativa en muchos casos al alojamiento urbano con variantes, pero generando una gestión muy profesionalizada, buscando un poco el vínculo social, y vemos que se están abriendo focos interesantes que siguen permitiendo crecer en este sector.
Uh-huh. Muy bien. Mercedes.
Sí, pues yo diría que estamos viviendo un momento muy dulce del sector hotelero. Vamos a superar, según todos los indicios, los 90 millones de visitantes internacionales. Batimos récords de rentabilidad, de precio medio, de ingreso por habitación disponible, de pernoctaciones. En fin, todos los indicadores nos acompañan. Y mientras sigan siendo tan positivos, seguirá habiendo interés por las transacciones, por transaccionar operaciones. El año pasado España ya fue el primer destino turístico mundial desbancando a Francia. Este año seguramente no lo desbancaremos por los Juegos Olímpicos, claro, de París, pero eso indica que hay un interés del cliente, del turista, por nuestro país, y no solo en los destinos tradicionales, como comentabais, de playa, sino en otras ubicaciones, quizá no tan premium en el pasado. Bueno, pues este año ha habido mucha demanda también en el norte de España. También están influyendo otras razones, ¿no? Ajenas, si cabe, a nosotros, como son los problemas geopolíticos en otra parte, en el norte de Europa o en el este. La planta hotelera es muy conocida por su relación calidad-precio. Todos los hoteleros estamos dedicando importantes inversiones a renovar nuestra planta hotelera y ese mayor nivel de calidad que demanda el cliente, yo creo que se lo estamos dando. En nuestro caso concreto, en hoteles, invertimos cada año en torno a un 10% de nuestra facturación para actualizar en los hoteles, con independencia de las operaciones de inversión que hagamos. Y yo diría que ese momento dulce va a continuar, no a dos dígitos, como decía Nuria, se ralentizará a niveles y indicadores más normalizados, pero teniendo en cuenta que está conteniéndose la inflación y los tipos de interés, yo diría que tenemos transacciones para rato. Y este año, que vamos a acabar en los 3.000 millones de volumen transaccionado, pues probablemente seguiremos ahí.
Bueno, pues esto ha sido como una especie de lluvia de ideas, ¿no? Entonces, ahora sí que me gustaría hablar de esas tendencias ya. Ya lo habéis apuntado, Michael lo decía, ¿no? Yo creo que en el COVID pues se sentó un punto de inflexión en la industria hotelera para reestructurar la oferta hacia un servicio de valor añadido, que se ha traducido en una caída masiva de hoteles de menor categoría. Antes lo comentabais, ¿no? Dos de segunda y tercera estrella. Pero, sin embargo, una mayor presencia del lujo, incluso también pues en impulso a otras modalidades, que también lo decía Borja, como Brandy Residence, ¿no? ¿Qué tendencias están marcando los proyectos ahora mismo hoteleros en España? Y quizá a lo mejor pues las operadoras nos pueden ahí indicar más. Empezamos con vosotros, si queréis. Nuria.
Bueno, yo creo que está habiendo también, como comentaba Mercedes, aparte de las nuevas aperturas, renovaciones. Casi todas estas renovaciones están siendo para reposicionar los hoteles o en una categoría superior o en otra marca o en una marca de más lifestyle o, por ejemplo, hay muchos movimientos. Nosotros, alguno de los hoteles lo tenemos en acuerdos de franquicia con Marriott, como puede ser en Toledo y en Sevilla. Y aquí también vemos en Madrid, ¿no? Reposicionamientos de marca, pues el Santo Mauro, que es como el buque insignia, que era Autograph Collection, pues ha subido un escalón a Luxury Hotels. Todo eso yo creo que es una tendencia, se están reposicionando. Eso nos lleva a todos los hoteleros a renovar nuestros hoteles, porque si no, además es que nos quedamos fuera del mercado. Entonces ya la reinversión no es ni una opción, yo creo, ya si no te quedas fuerte. Yo creo que eso es una de las tendencias. Creo que también se está viendo que las marcas internacionales están entrando. Era una normalidad en el mercado español, ¿no?, que hubiera tan poca presencia de marcas internacionales, y ahora las estamos viendo. Era casi lo normal, estábamos fuera del mercado. Y bueno, pues sí, yo creo que también el valor añadido ese es otra tendencia. Ya, insisto, es un entorno muy competitivo, pues tenemos que especializarnos mucho y ver primero a por qué cliente vamos y darle a ese cliente lo que, pues con las inversiones o con las reinversiones, lo que creemos que va a necesitar, ¿no?, en función de su perfil.
Uh-huh. Mercedes.
Sí, efectivamente, estoy de acuerdo con Nuria. Cada vez hay una mayor presencia del lujo y eso de alguna manera tira hacia arriba, yo creo, de toda la planta hotelera. Todos tenemos que subir el nivel de nuestros hoteles con independencia del segmento donde estemos. Pero más allá también del propio producto y el diseño del producto, yo diría que hay también un interés cada vez más por parte de un cliente consciente que demanda también un mayor valor añadido a, bueno, pues al final a lo que consume. Yo creo que cada vez cobra más importancia la accesibilidad, la sostenibilidad en los nuevos proyectos y, por ejemplo, en nuestra compañía estamos apostando muy fuerte por esa parte. Por supuesto, estamos renovando todos nuestros hoteles, pero nosotros tenemos como un eje transversal hacerlo aplicando un modelo ASG totalmente en lo ambiental, en lo social y en la buena gobernanza, por supuesto. Nosotros tenemos todos los hoteles certificados en accesibilidad universal, estamos dedicando importantes inversiones a la parte que no se ve, que no ve el huésped, que es la descarbonización. Queremos un poco cumplir, adelantándonos al calendario europeo, descarbonización y net cero en nuestra compañía. Estamos certificando con BRIAN todos nuestros hoteles. Estamos monitorizando de forma importante todo nuestro consumo energético para ser más eficientes. Estamos instalando cargadores eléctricos para nuestros clientes también en todos los hoteles. Queremos ser parte del movimiento B Corp porque entendemos que el turista también demanda ese plus, ese impacto social positivo de los hoteles, no solo que no genera un impacto negativo, sino generar un impacto positivo en tu localidad, con lo cual yo creo que todo ese modelo de gestión de accesibilidad y sostenibilidad va a estar cada vez más presente en los nuevos proyectos y en los nuestros, de hecho, lo están.
Borja, te veas sintiendo con la cabeza, ¿no? O sea, está claro que la sostenibilidad en el sector hotelero ya es no solamente el cliente lo exige, sino que también... bueno, fíjate, el otro día me comentaban que incluso en los portales estos de búsqueda o con Booking o Expedia, que ya ponen incluso el hotel si tienen certificados, porque ya hay empresas que no mandan a sus empleados a un hotel si no es un hotel con certificados sostenibles. O sea, ahora ya la sostenibilidad ya no solamente es que la exija el cliente, sino también el inversor, claro.
No, totalmente. Además, tiene unos enormes beneficios a nivel de inversión, de captar esa inversión, etcétera. Y bueno, yo creo que todo lo que sea anticiparse a una normativa futura, que a todas luces va a llegar, porque en Europa en realidad es de donde vienen todas las tendencias, todos los grandes certificados, bueno, Inglaterra, Estados Unidos también, los LEED, los BREEAM, ¿no? Nosotros llevamos muchos años incorporándolos, tenemos asesores propios, de hecho, y no contemplamos un proyecto sin todo esto. Además, estamos en colaboración con la ONCE para no solo incluir aquellos aspectos que son más habituales, ¿no?, en la concepción de una habitación accesible, etcétera, sino todos aquellos que digamos, que cada vez incluyen a un mayor número de personas con distintas dificultades, ¿no? Y en ese aspecto, pues creo que estamos también estamos a la vanguardia, porque estamos creando un equipo de trabajo interno para poder incorporar todo eso, no solo a los proyectos hoteleros, sino también a los residenciales, oficinas, etcétera. Pero sentía sobre todo, porque estaba muy de acuerdo con lo que decía Nuria, de pivotar y intentar llevar la idea de lujo haciendo rebrandings, haciendo todo eso, pero no tanto no solo en el lujo, sino también en el confort. Yo creo que los clientes identifican el lujo en el confort, o sea, cada vez valoran más que una habitación esté absolutamente bien insonorizada, pero que la calidad de los materiales sea noble, que no haya materiales que imiten a otros, ¿no? Sino que se perciba totalmente esa calidad en todo momento. Nosotros peleamos mucho también por un concepto que llamamos el lujo silencioso, es aquel que huye de la ostentación, que pretende brindar una experiencia única pero sin necesidad de llamar la atención de nada, ¿no? Y eso, yo creo que los clientes cada vez son más sensibles, cada vez están más viajados, cada vez son más permeables a este tipo de ideas. Y también he de decir que durante muchos años se ha hablado de la estética nórdica, hemos mirado mucho al norte con cierta envidia, y cada vez más se habla de la estética mediterránea, de cómo la manera que tenemos de vivir en los países vinculados al Mediterráneo, pero en España con una fuerte carga de diseño y con la capacidad de implementar todo eso en la arquitectura, está permeando a otras disciplinas, y la hotelera no se queda al margen.
Uh-huh. También ha habido algo que habéis dicho, que has dicho, Eva, ese inversor nacional, ¿no? Que se ha como recuperado un poco. Vamos a hacer una breve pausa, pero danos una pincelada.
Pues la pincelada es que efectivamente estamos viendo cómo hasta ahora eran los fondos extranjeros, UK, alemanes, etcétera, los que estaban optando más por la compra de inmuebles e invertir para reconvertir a veces uso o para remodelarlos, pero en este caso vemos que el inversor español está tomando un poco otra vez el liderazgo. No es un crecimiento en punta, es una evolución que durante el año sí se percibe respecto al año pasado. O sea, yo creo que estamos en un 50% y se espera llegar a un 57% en el año, haciendo promedio con el primer semestre, pues un poco, eso ha subido casi un 10% respecto al año pasado.
Pues si os parece, lo dejamos ahí y ahora volvemos, porque también me parece interesante pues vuestra apuesta, ¿no?, en Cosentino. Venga, nada, cogemos aire y ya volvemos.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio. 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy. Estábamos hablando sobre el mercado hotelero, oportunidades, tendencias. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tengo con nosotros. Está Eva Cuesta, directora general de Acerta, Mercedes Ramos, que es de Illunion Hotels, Borja Fernández, de L35 Arquitectos, Nuria Martínez, de Fontecruz Hoteles, y Michael Van Os, que es de Cosentino. Bueno, pues nos habíamos quedado contigo, Eva, porque estábamos hablando de ese inversor, ¿no? El perfil del inversor. ¿Qué ha pasado ahora con el inversor?
Bueno, no es que no haya un interés por los fondos privados y sigue habiendo, pero los family office o CIMIs y el hotelero clásico español está creciendo un poquito en proporción a años anteriores en su inversión. Y se están focalizando, y hay ahora mismo un poco de inclinación en el foco al hotel urbano, al sector del hotel urbano, porque después de la pandemia habíamos notado una clara tendencia a implementar el hotel vacacional de costa, etcétera, que no quiere decir que no sigamos teniendo esa dinámica, pero ahora ha ido cambiando un poco la tendencia para reforzar la parte del hotel urbano. Hay una gran necesidad de demanda, ha vuelto a crecer un poco esa necesidad de los traslados por trabajo y por otra serie de necesidades, las visitas a las ciudades, etcétera. Luego, evidentemente, cada ciudad, Madrid, ya he comentado antes que quizás está un poco más parada en inversión y en movimiento de activos este año, porque quizás le falta producto, pero bueno, estamos trabajando en los cambios de usos y pasar edificios a lo mejor con cierta prestancia muy bien ubicados en el centro de la ciudad, pero que tienen un uso oficinas que en este momento quizás pues es un uso que no es el más demandado en el sector, y entonces se está trabajando en movilizar este tipo de edificios a un uso hotelero. El rebranding, como has comentado antes, también está teniendo cada vez más movimiento, aunque sigue teniendo complejidad. Es decir, el gestionar un inmueble residencial bajo una marca hotelera, dotándole todo el servicio y habilidades y capacidades del servicio hotelero, tirando, por supuesto, al nivel alto y de lujo, está cada vez teniendo mayor aceptación, y por lo tanto los inversores están moviendo bastante de sus activos, siempre que son posibles y el inmueble tiene ese atractivo, a este tipo de rebranding, ¿vale? Con lo cual estamos notando que el sector urbano está volviendo a coger auge. Siempre, hablando una vez más, el sector lujo sigue siendo el más demandado.
Michael, vosotros en Cosentino tenéis vuestra pata patrimonial y tú en concreto, ¿no? Estás centrado en la actividad comercial de vuestros productos para el canal Hospitality. Bueno, pues vosotros también como inversores, ¿qué estáis viendo? ¿Qué es los movimientos que queréis dar?
A ver, está la parte de la family office de Cosentino, que tenemos unas inversiones ahí también ahora en el sector hotelero. De hecho, tenemos un proyecto de un hotel en la costa de la Almería, que al final las inversiones de Cosentino se suelen centrar en la zona de la Almería por la presencia ahí, por el compromiso de la familia Cosentino con la tierra de Almería. Y es un proyecto que muy interesante que estamos desarrollando conjuntamente con Rafael de la Hoz. En general, un poco enlazando con lo que se ha ido comentando, yo estoy viendo también un cambio de tendencia quizás en el tipo de inversor, y hay gente mucho más experta aquí en la mesa en esta materia que yo, pero desde mi punto de vista con una visión un poquito más a largo plazo, no tan corto plazo, oye, reposicionar y vender el activo, sino no lo mantengo en mi cartera más tiempo y por tanto también pues voy a invertir más en los diseños, en la calidad de los materiales y sobre todo también en la sostenibilidad. Y creo que hemos por fin llegado a un punto donde la palabra sostenibilidad quizás ha perdido un poco de, se ha ido un poco de moda, ¿no? Ha sido muchos años el hablar de la sostenibilidad como un tema de, oye, vamos a hacer un evento alrededor de la sostenibilidad. Esto, gracias a Dios, ya no es así. La sostenibilidad ya es algo que es una pata más en el desarrollo de cualquier proyecto, como lo es el diseño, como es la funcionalidad, como lo es pues tantos otros pilares. Y en ese sentido, lo que yo veo es que ya no somos necesariamente nosotros, que cuando estamos hablando con un inversor, con un arquitecto, con un cliente, que nosotros ponemos encima de la mesa la sostenibilidad, no, se da por hecho. Y para nosotros es una parte de nuestro ADN desde hace muchos años, por tanto tenemos la tranquilidad que podemos aportar soluciones que cumplen perfectamente con todos los requisitos a nivel de proyectos BRIM, proyectos LEED, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que es el ciclo de vida, el cradle to grave de los materiales, lo tenemos muy estudiado y forma parte de cómo trabajamos.
¿Qué oportunidades hay ahora mismo para cualquier inversor que bueno, pues esté buscando y se focalice en el sector hotelero? ¿Qué oportunidades hay en el sector? Nuria.
Bueno, desde la parte hotelera, a ver, para los hoteleros es un poco más difícil crecer, ¿no? Porque el mercado está muy alto y desde luego vía propiedad, por ejemplo, pues es muy complicado, ¿no? Entonces hay que lanzarse a las otras fórmulas que igual no han sido tradicionalmente tan utilizadas, ¿no? Está el alquiler, que sí que está más utilizado, y la gestión. Yo creo que al final cadenas, aunque sean pequeñas como la nuestra, porque nosotros no somos ni Barceló ni Meliá, pues tenemos que irnos a un modelo de crecimiento basado no tanto en la inversión, como si no, pues en acuerdos de gestión, por ejemplo, o arrendamientos de diferentes tipos para crecer, ¿no? Y también que esos inversores, no sé cómo, pues que nos vean como la parte del negocio que le podemos dar valor, ¿no? Al final tenemos que gestionar unos activos que otros en otros pueden invertir otros, pero ese know-how, ese cómo hacer el negocio, ¿no? Pues realmente lo tenemos los hoteleros. Yo lo veo un poco así.
Y una puntualización. Sí. Pero es verdad que yo creo que la gestión, el expertise de gestión hotelera que hay en España es muy bueno. Sí. Y está muy, muy valorado. Por eso el concepto del branding sobre edificios de uso residencial, pero también en el flex living, incluso en el co-living, escuchamos a muchísimos clientes que lo que quieren, lo que buscan es que la gestión coja y adquiera el nivel de la gestión hotelera, dando esa atención y ese servicio que cada vez es más demandado para que el producto realmente tenga buena aceptación. Entonces, yo creo que la gestión hotelera en España tenemos un nivel muy bueno y se puede efectivamente traspasar a muchas otras alternativas.
Mercedes.
Efectivamente, como decías, lo ideal son los acuerdos entre inversor y gestor, en este caso para maximizar el retorno. En nuestro caso concreto, en Illunion Hotels, hemos optado por crecer mediante las dos vías. Ahora mismo tenemos más o menos la mitad de nuestro portfolio en propiedad y la otra mitad en arrendamiento. Nosotros lo que sí hemos visto es que este mix es muy positivo para equilibrar riesgos, así como también el equilibrio entre hotel urbano, hotel vacacional. Hemos ido creciendo en la medida que hemos podido en los dos y en cada momento ha sido uno de los dos el que nos ha salvado o mitigado los momentos más complicados. Si recordamos todos, después de la pandemia, el sector vacacional fue el primero que despegó. El sector urbano se quedó ahí. Anteriormente el sector urbano era el rey y el vacacional era un poco como el hermano pequeño. Y bueno, al final hemos visto que ese mix, esa cartera diversificada es la ideal. Importante la relación con los propietarios, importante las relaciones a largo plazo, importante que cuando vas con un propietario se participe en alguna medida del riesgo, los arrendamientos fijos que vayan acompañados de arrendamientos variables, porque al final, bueno, pues es un sector cíclico y en algún momento los indicadores serán un poquito menos boyantes, con lo cual es importante estar alineados los dos en la misma dirección.
Borja.
Sí, yo creo que con respecto a las oportunidades cabe destacar, bueno, por lo menos yo quiero hacer hincapié en dos y contar una pequeña anécdota. Creo que la pandemia ha sido una experiencia social espectacular y yo que ahora mismo estoy desarrollando la inmensa mayoría de los proyectos en la Costa del Sol, me doy cuenta de que somos un atractivo para residir de manera habitual, pero además es que el aeropuerto de Málaga es una cosa espectacular, la terminal de Sevilla, todo, o sea, es que es boyante, está en efervescencia absoluta. Entonces creo que esa es una oportunidad de saber entender qué es lo que está demandando desde un punto de vista de análisis sociológico, de hábitos, etcétera, para dar respuesta a las oportunidades sociales. Pero además creo que a nivel nacional tenemos muchas oportunidades también en el interior de diversificar esa cartera, porque es que somos un país con un atractivo alucinante para hacer hoteles vinculados a bodegas, hoteles vinculados a todo tipo de turismo interior, también a resorts de esquí, etcétera. O sea, creo que la oferta que existe y las posibilidades, comentaba antes lo del camping, ¿no? Y la anécdota que quería contar es, el año pasado un cliente nuestro, no voy a dar muchos detalles, pero nos pide soñar, ¿no? Claro, es fantástico para un arquitecto que te digan, plantéate esto, ¿no? Me he comprado este terreno en la costa de enfrente de Corfú, en Albania, y quiero desarrollar algo. ¿Pero qué es ese algo? Pues no lo sé, dímelo tú. Y entonces, pues nos dio un número de plazas hoteleras, nos dio un número de tal, campo de golf, etcétera. O sea, un master plan espectacular, ¿no? Y fue un experimento fantástico para nosotros, para decir qué puedes ofrecer a alguien en una situación en la que no hay nada, ¿no? Para que se convierta en un destino, para que sea atractivo, por supuesto, todo con un hilo argumental de sostenibilidad, de coste cero, de intentar reducir en la medida lo posible tanto la huella de carbono como absolutamente todos los aspectos. Pero fue un ejercicio alucinante que nos divirtió muchísimo y en el que aprendimos mucho también, que si para un sitio sin nada puedes sacarle todo el rendimiento, que no puedes hacer en un sitio como España, con una riqueza cultural, gastronómica. O sea, que yo enfocaría las oportunidades a eso, a no centrarnos solo en lo que pueden desarrollar las grandes capitales, sino decir, es que hay mucho terreno interior en España por restaurar.
Nuria. Es que me ha alegrado muchísimo que hubiese hablado de lo que, vamos, el tema del patrimonio y los destinos de interior, ¿no? Creo que ahí también, pues, tendríamos que atraer, no sé cómo, ¿no?, a que los inversores pusieran ahí el ojo, ¿no? Nuestros hoteles tienen un alto valor patrimonial, están ubicados en edificios, pues, con alto valor histórico, y yo creo que eso hace también, jolín, pues todo este patrimonio cultural que tenemos en España, ponerlo en valor. Alguien lo tiene que poner en valor, y también hay que ver que esa puesta en valor puede ser rentable, y también nos ayuda un poco a descentralizar todo este fenómeno, ¿no?, del turismo, que está centrado en algunas capitales. Pues vamos a hacer algo para hacerlo y hacerlo bien, ¿no?, dotarlo de un interés mayor. Y creo que es una experiencia muy rica que nos puede ayudar también a solucionar otros problemas que están surgiendo, ¿no?
Hay que saber hacerlo también, ¿eh?
Claro.
Porque tenemos el ejemplo, por desgracia, de algunos paradores en España que se han hecho de una manera absolutamente inapropiada, y nuestros vecinos de Portugal con las pausadas nos dan lecciones,
sí,
vamos, pero sopas con ondas de cómo hacer bien una intervención en patrimonio, por no hablar de Italia, vamos.
A veces cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de sostenibilidad siempre lo enfocamos a eficiencia energética, mejora, pero yo creo que en el sector hotelero el concepto de sostenibilidad tiene un valor especial cuando pensamos en el entorno, y el entorno no solo es un aspecto paisajístico, sino también ese entorno que cuidamos de mantener el comercio cercano, de dar vida a ciertas áreas de la ciudad y a generar esa convivencia sostenible, pero que yo creo que el turismo valora cada vez más. Y yo creo que el foco de la sostenibilidad en el hotelero está ahí, y ahí tenemos todavía muchos retos que afrontar. Y es cuidar mucho el valor de dónde implanto y cómo implanto el hotel, ¿no?
Michael.
Sí, totalmente de acuerdo. Cuando veo proyectos, al final lo que hablamos, ¿no?, es el know-how de gestión. Ya sabemos que somos referente en el mundo en ese sentido. El diseño cada vez más lo está empezando a ser también. Eso lo podemos exportar. Estamos haciendo cada vez más proyectos con grupos españoles en el extranjero. Estamos trabajando con Otusa en Rotterdam, con Minor Hotels en Milán, en todo el mundo estamos realizando proyectos, ¿no? Y eso al final es un modelo replicable, pero también lo es dentro de nuestro país. Y es muy bonito de ver tanto un proyecto de un grupo, un grupo inversor grande, una cadena potente, en una zona, por ejemplo, del sur de Gran Canaria, con una arquitectura muy de los años 70, y que la verdad es que ya está empezando a notarse un poco los años, cuando un hotelero hace una inversión y cambia, pues hicimos un proyecto el año pasado con Hoteles López, donde cambiamos la fachada, cambiamos los interiores, cambiamos los espacios de baños, lavabos, etcétera, pues eso reposiciona este activo de una manera que todo lo que hay alrededor al final se ve de alguna forma motivada, obligada a, y no solamente los hoteles alrededor, todos los comercios, etcétera. Pero lo mismo lo vemos también en un hotelito pequeño en un pueblo del País Vasco, donde, yo qué sé, un hotelito de 14 habitaciones, trabajamos mucho más de forma cerca con la familia, cercana con la familia para hacer este proyecto, y vemos lo mismo, ¿no? Se reposiciona, atrae a gente ya conocida de la zona, pero empieza a atraer gente de más de fuera también, y empieza a animar toda la zona a nivel de a nivel económico.
Uh-huh. Mercedes.
Sí, yo quería remarcar también en ese sentido que es muy importante la agilidad de las administraciones y los ayuntamientos a la hora de reposicionar también el destino y a la hora de agilizar los trámites administrativos, licencias, etcétera. Porque a veces, bueno, pues desmotiva un poco cuando quieres arrancar un proyecto que tienes muy claro, que tienes perfectamente diseñado y calculado, y se te van los plazos solamente pues por los trámites administrativos. Y estoy pensando en ciudades que hace 10 años, que no es tanto, eran ciudades no tan prime como ahora, un poco casi de segunda, y hoy día son ciudades top. ¿Por qué? Pues porque han tenido administraciones que han apostado por revitalizar el destino, las infraestructuras del destino, y al final, bueno, lo que ha llevado es un crecimiento del turismo, de los hoteles de calidad y del sector en su conjunto.
Bueno, es que las administraciones, ¿no? Es otro melón, ¿no? Para abrir, ¿no? Que ya hemos hablado muchas veces, ¿verdad, Eva?
Sí.
Es que en el sector inmobiliario todo el tema burocrático de tramitación va muy lento, ¿no? Y en el sector hotelero, pues también.
Bueno, al final es que seas el sector que seas, la administración no lo trata de una manera diferencial, para lo bueno y para lo malo. Es decir, que si hablamos del residencial, pues te van a repetir el mismo mantra, y si hablamos del retail, pues parecido. Es verdad que luego cada comunidad, como siempre, actúa a veces de una manera más favorable a la Comunidad de Madrid. En el 23, 24 ha hecho algunos cambios que permite pues movimientos con declaraciones responsables para iniciar actividad, etcétera. Pero es verdad que el cambio de uso es un condicionante en Madrid y fuera de Madrid, y eso afecta bastante, porque hay mucho patrimonio para el turismo cultural que es una gran oportunidad, y que es verdad que el planeamiento en esto no ayuda. En general, las comunidades siempre tienen la misma respuesta. Cambiar un planeamiento es muy complicado. Tiene una carga política muy alta y nadie quiere afrontar ese reto, por lo que le afecta y le puede afectar. Así que vamos a seguir sufriéndolo.
Borja, que te vayas sintiendo con la cabeza.
Sí, yo de este tema no quiero hablar. No. Desgraciadamente, estamos en muchos foros con la administración para intentar ayudar, porque efectivamente ese es el gran bloqueo, pero hay que encontrar formas creativas. O sea, no podemos estar estancados en temas que además es que desincentivan por completo cualquier tipo de inversión, desincentivan, nos sitúan dentro de un país poco dinámico, poco atractivo, los fondos automáticamente ven el riesgo. O sea, creo que es un gran problema que tenemos que acometer. Hay algunas administraciones que están demostrando un poco más de valentía y de arrojo a la hora de tener esto. En nuestro caso, las declaraciones responsables han sido un auténtico alivio en el caso de Madrid. Sí. Pero vamos, nosotros que tenemos estudio en Madrid, Barcelona, en otras ciudades del mundo, te das cuenta de de cómo impacta directamente la normativa al ejercicio de la profesión, pero también a todo lo que le rodea, por supuesto a la inversión, por supuesto a la propuesta de nuevos retos, ¿no? Entonces, vamos, yo desde aquí lanzo un creo que un globo sonda que no sirve de mucho, pero bueno, pero ojalá se, vamos, Dios nos oiga.
Voluntad, tiene que haber voluntad política, porque es complejo.
Bueno, pues si os parece, nos queda muy poco tiempo ya, pero sí me gustaría hacer una ronda, como hemos hecho al principio, un poco para dar unas pinceladas de futuro, ¿no? Conclusiones y futuro, ¿qué va a pasar? Bueno, pues en esta segunda mitad del año en el sector, antes apuntaba Mercedes, ¿no? Esos 3.000 millones. Bueno, pues ver un poquito cuál va a ser el futuro para el sector hotelero.
Bueno, pues
empezamos contigo, Mercedes. Vamos a hacerlo al revés, ¿vale?
Muy bien. Bueno, yo veo un futuro positivo. No va a ser con ese crecimiento tan pronunciado que veníamos disfrutando, pero yo creo que al sector le queda una salud muy saneada para rato y lo que cuenta es un poco que cada compañía trabaje su segmento, su nicho, encuentre su nicho y encuentre la propuesta de valor que quiere hacer a su cliente. Entonces, en ese sentido, yo creo que las empresas con propósito son las que más van a llegar al cliente del futuro, veo yo. En nuestro caso, por ejemplo, no sé si no os lo he comentado antes, pero nuestro propósito como compañía es construir un mundo mejor con todos incluidos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos el 40% de personas con discapacidad, incorporamos personas con otras vulnerabilidades, por supuesto la accesibilidad para todos, trabajadores y clientes, y yo creo que va a ir un poco por ahí, por tener un plus adicional y un impacto positivo en la sociedad, además de, por supuesto, ofrecer un buen diseño, un buen producto, porque una cosa no quita la otra, obviamente.
Uh-huh. Eva.
Yo coincido en que yo creo que las perspectivas son positivas, que un poco las previsiones para el 2025 en cuanto a inversión pues van a ser muy similares o con un crecimiento moderado respecto a este año, que es verdad que sigue habiendo mucho trabajo por hacer y yo creo que hay muchas áreas en las que avanzar y en las que mejorar y demás, que el inversor nacional, yo creo que efectivamente va a seguir creciendo un poquito y que vamos a seguir notando una mayor incorporación de las family office y del pequeño inversor en este sector, porque ahora mismo también una situación geopolítica compleja que permite que mucho turismo tenga la voluntad de venir a España por su estabilidad, etcétera, con lo cual son oportunidades que no podemos dejar pasar y que yo creo que hay todavía que rehabilitar, mejorar mucho inmueble hotelero, tanto en la ciudad como en el área vacacional, y yo creo que tenemos mucho trabajo por delante.
Michael, brevemente.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí que hay un punto, creo que fue Antonia Catalán que lo dijo en una entrevista hace poco, que igual no necesitamos 100 millones de turistas, igual ni siquiera somos capaces de absorberlos, ¿no? Entonces todo esto va un poco en línea con el reposicionamiento de los hoteles hacia más lujo, hacia más rentabilidad y ser un poco más selectivos con el tipo de turismo. En ese sentido, a ver, todos los datos indican que el 2025 va a ser un año también muy bueno. Y sobre todo quería destacar lo que queda por reformar. Y hay mercados, sobre todo las islas, pero no exclusivamente las islas, donde creo que se estima que el más del 60% de los hoteles no están en un punto óptimo de rentabilidad porque ya la última reforma fue hace pues igual 15 o más años, ¿no? Entonces hay una oportunidad muy, muy buena y para seguir reformando y seguir creciendo.
Nuria.
Pues sí, yo creo que lo han dicho todos los compañeros. En lo macro, las cifras yo creo que pintan bastante bien, ¿no? Los crecimientos de España. A nivel de turístico somos una potencia. Además, somos percibidos como un valor seguro y a veces hasta refugio, ¿no? Con todo lo que está pasando ahora, pues esta semana se han disparado las reservas, ¿no? Con todo el conflicto en Oriente Medio. Y luego estoy muy de acuerdo también con Mercedes cuando decía que cada uno tiene que buscar su segmento, ¿no? Igual no es el 5, pero desde luego en el que estemos tenemos que hacerlo muy bien. Y ahí hay mucha competencia. Y nosotros, bueno, pues tenemos un hotel pequeño, por ejemplo, que fue la Casa Adolfo Suárez. Pues no es suficiente, no nos podemos quedar ahí. Igual hay que dar una vuelta, meterle más fuerza en la gastronomía. Incluso proyectos que no son muy grandes, creo que hay que, no voy a decir exprimirlos a tope, pero sí, digamos, sacar todo el provecho porque el cliente es muy exigente. Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que eso es importante.
Borja.
Yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros de mesa. He de decir que todo creo que circula en torno al eje de la excelencia.
O sea, creo que si nos consolidamos, como así creo que estamos haciendo en el sector del lujo en España y el hotelero, perdón, en la excelencia, rápidamente ya nos posicionaremos como un destino atractivo, etcétera, etcétera. Y lo que a mí me concierne, en la arquitectura, bueno, no hemos hablado de la carencia de mano de obra, que es algo flagrante, pero la industrialización es uno de los retos que tenemos que afrontar. Nosotros ya estamos en plenamente inmersos en ello. Y hay otra cosa que, si no lo digo, mi mujer me mata porque se dedica al hotelero también, que es los recursos humanos, lo difícil que es conseguir a gente que trabaje, ¿no? O sea, un poco colateral, pero bueno, también creo que merece la pena.
Eso da para otro debate.
Para otro debate.
para que venga con nosotros, ¿sí?
Donde invitaremos a tu mujer a que se venga también.
Fenomenal, estará encantada.
Bueno, pues me ha parecido muy interesante. Os tengo que despedir ya. Muchísimas gracias, Eva Cuesta, de Acerta. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Mercedes Ramos, de Union Hotels, muchísimas gracias.
Gracias, Meli.
Borja Fernández, de L35 Arquitectos, gracias por estar aquí. Nuria Martínez, directora general de Fotengruz Hoteles. Muchísimas gracias.
Gracias, Meli.
Nuria.
Muchas gracias.
Y Michael Van Os, de Cosentino. Muchísimas gracias, Michael.
Gracias, Meli.
Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos mañana, viernes, en Inversión Inmobiliaria, de 12 a 1. Y bueno, como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que a ser felices.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Descubre Villamantilla. Un tesoro natural y cultural en el corazón de la Comunidad de Madrid, donde la naturaleza y la historia se unen en perfecta armonía. Podrás contemplar majestuosos ejemplares de águila imperial ibérica, buitre negro y cigüeña negra en la zona de especial protección para las aves, encinares de los ríos Alberche y Cofio. Explora las cárcavas del río Perales a través de la ruta de senderismo señalizada, o continúa tu aventura en el Parque Forestal Los Cereales, un oasis de tranquilidad en la dehesa de Villamantilla. Sumérgete en su historia visitando la iglesia de San Miguel Arcángel, los restos del molino de agua y su presa del siglo XVI. Saborea la tradición gastronómica de Villamantilla con sus exquisitos garbanzos. Villamantilla te espera. Ven a descubrirla. Comunidad de Madrid.
Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país. Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos. En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello. Capital Radio, Madrid, 103.2.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio.